Si sos sobreviviente o familiar de un sobreviviente de la persecución del dictador Alfredo Stroessner en el caso de los 108 o en el caso Palmieri, compartí tu relato para poder recuperar la historia y lograr la reparación por parte del Estado paraguayo. Escribí a 108memoriasparaguay@gmail.com o a la cuenta de Facebook Memorias LGBT y Latina PY o a la cuenta de Instagram de la abogada Michi Moragas, arroba Soy Michi Moragas. Hola periferia sudaca, caribeña y peninsular. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntas hacemos este podcast Puto el que lee en su quinta temporada, sensacional la programación de este año. Hoy es 10 de diciembre de 2023 y en Argentina acaba de asumir el gobierno de Javier Milei. Es un día de estupor y de tristeza, especialmente para este ciclo de cine y neoliberalismo. Con cada episodio de este ciclo se hace más evidente las consecuencias destructivas del plan que se inaugura hoy en Argentina, que no es más que una repetición del plan económico de la dictadura, la miseria planificada, como la llamó Rodolfo Walsh, que nos visita otra vez en el menemismo y el macrismo y cada vez deja al pueblo empobrecido y con menos derechos. Vamos a hacer el episodio de hoy como podamos, sacando fuerzas de la historia que nos precede, que es de resistencia y de lucha, por un mundo que incluya a todes y por el que tantos compañeros dieron su vida. Hoy estamos con Clara Ferguson, estrella y elenco estable de este ciclo. Hola, Clary, ¿cómo va?
Hola, Omar. Encantada de estar acá.
Belén Rofrano, que debutó con nosotras en el episodio anterior y que se suma a este viaje podcastero. Rofrano, amiga, ¿cómo la va llevando?
¿Qué haces, Omi? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar acá con ustedes. Un poco conmovida, pero bueno, hay que sacar fuerza. Vamos para adelante.
Vamos para adelante. Y como siempre, hoy Anush Grati en la producción. Y para el episodio de hoy tenemos de invitada especial a Migue Torales Peña. Migue, compañere, ¿cómo anda?
Hola, Omi, ¿qué tal? Súper bien. Para mí un lujo y un placer. Gracias por la invitación.
Felices nosotros de tenerte, Migue. Migue es paraguaye, millennial y queer no binario. Arquitecte por la Universidad Nacional de Asunción, se interesa en la memoria histórica y cultural visual material. Es entusiasta de cine a ratos, dice, pero no sé, en el Instagram anda pegando películas todo el tiempo, así que yo le sigo bastante por ahí. En este ciclo siempre empezamos con una peli como disparador de ideas y hoy Miguel nos propuso ver el documental Cuchillo de Palo.
Hay cosas que no cambian. Hay temas que no se hablan. Hay secretos que todo el mundo sabe.
Clary, ¿nos das la ficha técnica?
Cuchillo de Palo es un documental del año 2010. Es una coproducción entre España y Paraguay. La dirección y el guión es de Renate Costa y se trata de un documental autobiográfico de la directora. Renate cuenta que si bien tenía un guión previo a la realización de la película, construyó a través del montaje la narrativa y la historia fue apareciendo a medida que se desarrollaba el proyecto. El documental se trata de la vida y la muerte de Rodolfo Costa, que es el tío de la directora, que sufre la persecución de la llamada de los llamados 108 durante la década de los 80 en Paraguay.
Fueron 108 hombres perseguidos, arrancados de sus casas por la policía, sospechosos de un crimen, detenidos por ser homosexuales. Mi tío era un adolescente cuando pasó todo esto. Ni se imaginaba que 20 años después le buscarían a él.
¿Vos no entendés lo que eso es? Homosexual quiere decir que...
Miguel, bueno, te damos la bienvenida y te damos la palabra. ¿Nos querés contar, cuando te invitamos a este ciclo cine y neoliberalismo, bueno, escuchaste los episodios anteriores, elegiste esta peli, ¿nos querés contar cómo fue que te decidiste por este docu?
Sí, claro que sí. Bueno, para mí este documental es muy importante porque no hay muchas producciones en la historia del cine paraguayo y un poco para mí esta película es como mi Paris is Burning, porque retrata muchos espacios y muchos lugares y muchos no lugares que son testimonio dentro de la ciudad, dentro del espacio urbano, hablando un poco como de repente va a salir mi lado arquitecto, ¿verdad? De la parte del espacio urbano construido, de la escalinata Antequera, de la Plaza Uruguaya, de tantos lugares que son como memoria viva de nuestra historia, ¿verdad? La historia del LGBT y también, asimismo, de la persecución que hubo en estos años.
Sí, no, si estás empezando a escuchar a los podcasts y no estás muy familiarizado con qué son los 108 o de qué va esta historia, te invitamos a que escuches el episodio número 21, Todos somos 108, con Erwin Sokol, y el episodio 44, Visibilizar la historia, con Michi Moragas. Igual vamos a hacer como una breve introducción, así, pero ahí en esos episodios vamos un poco a fondo. Miguel, ¿nos querés contar un poco este tema de los 108, ese número maldito, y cómo va filtrando y lo van recuperando y resignificando en tu generación, en el presente?
La historia del 108, del número 108, nació a partir del caso de Bernardo Aranda, que fue un caso en el 59 de un locutor, haciendo un poco rápida la historia, ¿verdad? Que fue un locutor presumiblemente gay, ¿verdad? O sea, como que hay partes que son borrosas a la historia del LGBT de Paraguay. Y Bernardo aparece quemado un día en su casa durante el periodo de gobierno de Stroessner, y a partir de ahí se desata una persecución política hacia personas que eran consideradas amorales, ¿verdad? Entre comillas, amorales. De ahí se desata esta persecución hacia estas personas y sale una lista de 108 personas de dudosa conducta moral, que en realidad la lista fue creciendo a medida que pasaban los días. Y bueno, a partir de ahí, un poco por el tabú y un poco por no querer hablar de la situación, que me parece muy interesante también eso de la película Cuchillo de Palo 108, ¿verdad? De cómo nuestra idiosincrasia paraguaya se omite a hablar de ciertas cosas, hay cosas que son tabú y hay cosas que simplemente son un reflejo de la desidia de nuestra sociedad. Bueno, a partir de ahí, entonces el 108 crece como sinónimo de lo que es ser maricón, de lo que es ser amoral, de todo esto que no forma parte de la norma y que sería la disidencia sexogenérica. Entonces, a partir de trabajo de investigación más reciente de Erwin Sokol, de Michi Moragas y de tantos otros activistas, rescatamos esta memoria que es de 108 para decir como que rechazamos un poco este discurso neoliberal de lo que es ser gay, sino que tenemos otra propia construcción de quiénes somos, de nuestras identidades, y acá decimos desde Paraguay, nosotros somos 108.
Fuera del aire estábamos conversando qué recorte hacer del docu a efectos de este podcast, ¿no? Y bueno, ya se ha evaluado en clave de derechos LGBTI, como decimos en Paraguay. Y quizás sin perjuicio de la importancia de hacer ese recorte, a efectos de este podcast estábamos rescatando algo, que es que cuando se hace referencia al tío de Renate, sobre quien este documental trata. Se dice que él fue el más desobediente, dice, ¿no? El único que no quiso ser herrero, el único que no quiso seguir con el negocio del abuelo, con eso. Abro hilo acá sobre neoliberalismo y desobediencia.
Bueno, abriendo, ¿no?, este hilo sobre neoliberalismo y desobediencia, una de las cosas que me parece interesante de cuando arranca el documental, se arranca haciendo una descripción, un perfil de quién fue Rodolfo, ¿no? Que fue este personaje de quien se habla y de quien se empieza a tratar de recordar y rearmar su historia, ¿no? A través de la propia experiencia de Renate. Y una de las cosas que se dice al principio, ¿no? Cómo se lo caracteriza a él, él fue el único de la familia que no quiso ser herrero. Primera característica, fue el único de la familia que no quiso ser herrero. Segunda, o más allá de cierta caracterización, una de las cosas que mencionan para mí en segundo ítem es esto de él abría las puertas de par en par de su casa y limpiaba la vereda de noche. Cuando Renate pregunta por qué, la mujer, la vecina que estaba contando esa anécdota, dice: "Y pero ¿cómo un hombre iba a baldear la vereda de día? ¿Cómo lo iban a ver a plena luz del día baldeando la vereda?", ¿no? Y acá me pongo a pensar y digo: "Mirá hasta dónde ahora ha dado el liberalismo, que uno no es dueño ni siquiera de poder baldear su vereda, porque eso ya es parte de una lista paralela, de una lista tácita de aquellas cosas que uno no puede hacer si no quiere que lo vean de determinada manera". lo que nos vuelve, ¿no? Lo que nos hace ser, en este caso, homosexuales.
Si puedo complementar un poco ahí esta visión, ¿verdad? Que a mí me parecía interesante una cosa que decía el papá de Renate, el hermano de Rodolfo, respecto a esto también, que él decía, él no trabajaba con respecto al trabajo del taller, ¿verdad? O sea, él no trabajaba en la herrería, como un poco esta desobediencia, ¿verdad? Al mandato cis heterosexual, ¿verdad? De que como es hombre, su familia tiene una herrería, ¿verdad? Entonces, por eso también un poco el título de En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Trabajando en la herrería, él era un cuchillo. Y era como también me parece interesante esta analogía, como en México se les llama puñales, ¿verdad? A los hombres homosexuales, ¿verdad? Entonces, está hablando un poco de desobediencia, me resuena eso, ¿verdad? Que él también era un desobediente a este mandato. Sin embargo, también uno de los amigos de Rodolfo habla de que, a pesar de esta personalidad tan artística y como amante de las artes escénicas que era Rodolfo, él decidió sacrificar un poco de ese lado para quedarse cerca de la familia, ¿verdad? Y que él, en una parte, se menciona a este amigo de Rodolfo, que él fue mucho más inteligente que eso, porque él se creó esta otra persona, ¿verdad? Este alter ego. Porque Rodolfo no era solamente Rodolfo Costa a la mañana, sino que también era Héctor Torres a la noche, ¿verdad? Que me parece interesante cómo Rodolfo busca este espacio, o sea, como que este hueco dentro del sistema como para colarse y para poder ser quien él era, ¿verdad? A la noche, en este contexto de dictadura en el cual él podía expresar su identidad y podía expresar su sexualidad a la noche y en la calle.
Bueno, me deja pensando esto que comparten también en relación a algo que atraviesa un poco toda la película y es como un poco el hilo conductor, me parece a mí, pero finalmente no tiene como una respuesta final y eso hace que sea más interesante, que es la manera en la que muere Rodolfo y un poco la pregunta que es el punto de partida para la investigación y para la directora es. Cómo, o sea, en el relato de la memoria familiar, Rodolfo supuestamente murió de tristeza y la pregunta que se hace la directora desde un lugar muy, muy inocente también y muy niño, porque ella lo recuerda de su niñez a su tío como una persona muy alegre y entonces le resulta contradictorio ese relato que lo ubica como una persona que murió de tristeza y empieza a hacerse preguntas con respecto a eso y creo que a partir de ahí, ¿no? Un poco se cuenta toda la historia de Rodolfo. Entonces hay algo también de este no haber renunciado, si se quiere, a lo que él deseaba hacer, que lo hacía una persona feliz y eso está puesto en bastantes momentos de la película.
Era un gay, papito era. Sí, divino, divino, divino.
Siguiendo en esta línea de que en el docu alguien que está hablando de Rodolfo dice, bueno, él era y no era, ¿no? Un amigo que lo conoció y que era lo conocía a la noche, dice, él era y no era. Claro, Rodolfo tuvo el privilegio de que quizás por tener cierta pasabilidad heterosexual, él podía ser un muchacho de día y de noche tener vivir su vida genuina. Pero es muy interesante la participación de las compañeras trans en el docu, porque claro, las compañeras trans no tienen closet donde meterse, son ellas. Y es interesante cuando hablan de esta lista que se hizo cuando es el asesinato de Palmieri, que aparentemente hay todo ahí una cosa muy turbia de que habrá tenido que ver algo el hijo del dictador Stroessner, ¿no? Que le decían la coronela. Aparentemente se hizo como esta razzia, nueva razzia, que en vez de una lista de 108 fueron, no sé, muchos más que se lo llevan a la cárcel. Y cuando Renate habla con la amiga trans,
Que es la señora institución Liz Paola Cortázar.
superstar. Aparte, hablan ahí arriba la escalinata de Antequera, me parece, ¿no? Como lugar icónico.
Me parece icónica esa escena, creo que es la favorita, mi favorita del documental.
Está muy bueno también desde el punto de vista del montaje y del armado del docu, que también está esta historia de las trans, que son siempre las compañeras, las amigas, y que bueno, que ellas dicen, a nosotras no nos pusieron en la lista, pues nosotros nos metían en la cárcel siempre, todo el tiempo, y nos pegaban y nos cantaban con la cachiporra. O sea, también dejar en claro cómo era la situación de las compañeras trans.
Justo hablar de esa escena, ¿verdad? Que la escalinata es luego el lugar desde el cual parte la marcha anual que hacemos, ¿verdad? De la marcha de las 108 memorias en el mes de septiembre. Y cuando Liz Paola habla, ¿verdad?, de que a ella también le habían detenido en esa persecución del 82, y que Renate le pregunta, ¿pero aparecías en la lista? No, como que ella no había visto su nombre, y le dice, no, nuestros nombres no aparecían, porque ella le dice, creo que esta lista se hizo más bien para quemar a estos hombres homosexuales ante la sociedad, y que eran como hombres que estaban como en cierto estrato social, ¿verdad? Entonces era como para quemarles y para que todas las personas pudieran identificarles, ¿verdad? Sin embargo, ellas como travestis se paraban en la esquina todas las noches, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nos iban a quemar? Pregunta Luis Paola, que me parece súper interesante. Y a partir de eso también, a partir de todo esto, del fuerte movimiento de las personas trans y travestis en Paraguay, es por eso que la letra T es la primera en la sigla, ¿verdad? Al hablar de la comunidad y del movimiento TLGBT en Paraguay, siempre es la primera que aparece.
Seguimos con esto del tema de la desobediencia, ¿no? Y por eso también creemos que esto es un docu que en este caso tiene que ver sobre un hombre que era gay, pero esto puede ser sobre, no sé, una persona gestante que aborta, puede ser sobre muchas otras cosas, alguien que hace trabajo sexual, porque eso también está planeando ahí en el fondo, ¿no? Como que se sospechaba si él hacía esto. Y todo lo que queda fuera del mandato reproductor del neoliberalismo. Es interesante cuando Rita Segato dice que donde el Estado se retrae en acuerdo con las iglesias avanzan y entonces van ocupando ese espacio que te dice el hombre que vaya a trabajar y que provea, la madre reproducirse y los cuidados y criar, y que eso genera la mano de obra barata que el sistema capitalista neoliberal necesita para seguir reproduciéndose y creando siempre una brecha cada vez más grande entre la clase dominante y la clase trabajadora. Pero lo que más me llama la atención en esta familia es que el propio hermano, el papá de Renate, él es una persona oprimida por el sistema y sin embargo no lo registra. Cuando dice, bueno, hay una misión en esta vida, lo natural es lo natural, es como, repite slogans, ¿no? Como que el pastor le metió en la cabeza y dice cosas que si lo empujas un poquito, capaz no entiende lo que está diciendo. El ejemplo que da el gallinero, como si hubiera una especie de orden natural y cuando Renate le interpela y le pregunta, pero ¿qué historia? ¿De qué historia me estás hablando? Y dice, y la historia de la policía, la historia de la Biblia. Bueno, esto simplemente para hacer mi momento ESI, ¿no? Por favor, ESI en las escuelas, porque si el pobre Rodolfo hubiera tenido ESI con perspectiva de género en la escuela, hubiera podido abortar a su familia y se iba a hacer su vida feliz y sería un amigo nuestro, no sé. Pero bueno, redondeando, eso era lo que quería decir. Vamos con la ESI.
Algo que me mató del documental, una parte en la que el hermano dice, si vos lo querés, vos vas a luchar para enderezarlo. Es increíble cómo desde los distintos poderes se van formando los soldados que van a llevar adelante la misión de la corrección moral y política.
¿Vos no entendés lo que eso es? Homosexual quiere decir que se gusta del mismo sexo. Ese es el problema. Gravísimo, Renan.
Porque en realidad esta persona, este hermano, estaba hablando desde la más profunda convicción de que él estaba haciendo algo bien. Él realmente pensaba en esas más de 100 charlas que dice que tuvo con Rodolfo. Pensaba que de alguna manera lo iba a ayudar, que lo iba a sacar. Él decía, porque esos amigos que él tenía intentaban chuparlo, intentaban llevárselo, y yo luchaba, y yo intentaba que él venga conmigo, y no, y finalmente me lo sacaron. Entonces, después de su muerte incluso, él sigue convencido de que los que estaban mal eran Rodolfo y sus amigos que se habían desviado, que se habían ido por el camino del mal, ¿no? Esta persona que es claramente oprimida también y que claramente no terminó, fue tan grande esa operación de lavado del cerebro, pero tan grande, tan maléfica, maliciosa, que no se da cuenta de que a su hermano Rodolfo no lo mataron los homosexuales o las trabas que eran amigas de él. Eso me exaspera.
No, para sumar a este personaje que creo que es uno de los centrales, sino como el central de este documental, creo como que está muy, muy mediada la historia de Rodolfo por la mirada de este hermano. Me parece muy, muy, muy logrado en la película cómo captura la contradicción que representa ser un soldado de la causa.
en gestos tan sencillos como el anillo roto de él, ¿no? Él es una persona que está divorciada, o sea, si se quiere, en algún punto él tampoco logró cumplir con todos los parámetros esperables de la heteronorma capitalista neoliberal, y sin embargo tiene como esta ceguera y su discurso está muy construido a partir de los discursos hegemónicos de la iglesia. Pero la peli logra un lugar de sensibilidad en un punto, por lo menos en lo personal, me sensibilizó ese hombre, como me dio lástima en un punto, también la relación con su hermano, el cariño que le tenía a su hermano y cómo él también genuinamente intentaba ayudarlo. Y finalmente cierra la peli con un silencio casi de 5 minutos, no sé, es larguísimo, como... Es un momento muy largo de la peli y es una decisión de dirección muy acertada, que es como la última oportunidad que encuentra ella de abrirle los ojos a su padre con la evidencia de la represión policial sobre la vida de su hermano. Y sin embargo, él no da el brazo a torcer, no logra revertir esa historia que elige contarse al mismo.
Sí, un poco... reflexionando también sobre esto que decíamos de la iglesia como una pata importante para este discurso de hegemónico neoliberal, yo con mi historia personal también me veo como muy reflejada en la historia de Renate con su papá, ¿verdad? Inclusive ella dice, creo que no se menciona en el documental, pero en entrevistas que da después hablando de su papá, creo que en todas las entrevistas habla de su papá. Entonces, hablando de que su papá está dentro de la Iglesia Católica y tiene un carisma que es el del Camino Nuevo Catecumenal, que hablando un poco de mi historia personal, como desde muy chique, mi familia estuvo como en ese movimiento también, ¿verdad? Y me parece muy fuerte cómo llegan a deshumanizar la figura de Rodolfo hasta el punto de no permitirle acercarse a su familia, a sus sobrines, porque Renate le dice a su papá, me parece horrible que cuando yo era chica no me dejaban acercarme a mi tío, cuando había una sensación rara en el aire, cuando nosotros, las sobrinas, nos acercábamos a él, como que todo el tiempo presumían que iba a pasar algo malo, ¿verdad? Que él como era un amoral, como que era un 108, entonces iba a aprovecharse de sus sobrinas, ¿verdad? Que es una persecución muy, muy fea, ¿verdad? Que en tu misma familia pase esto y que estén satanizando tan fuertemente lo queer por este discurso.
Algo de lo que dice Miguel me hace acordar también algo de mi propia historia, ¿no? Algo que pasaba cuando éramos chiques, principio de los 2000, y tanto yo como otros amigues empezábamos a salir del closet, del llamado closet, y recibíamos obviamente el punitivismo por parte de nuestras familias, desde dejar de hablarnos hasta palizas, prohibiciones de salir, prohibiciones de juntarnos con ciertas personas. Y muchas veces lo que recibíamos por parte de otras personas quizás no tan allegadas de la familia o mismo adultos que en ese momento tendrían que haber sido nuestros propios referentes y tratar de ayudarnos, ¿no? Era, ya se le va a pasar, vos sos la hija y te ama, ya se le va a pasar, vas a ver que esto no va a durar mucho. Todo el tiempo minimizando la situación, ¿no? Entonces, bueno, al ver la suerte que corrió Rodolfo y al ver cómo... Después, ni siquiera después de su muerte, su propio hermano logra quebrar esa coraza construida y no solamente autoconstruida, sino que le obligaron a construir en pos de muchísima información falsa también. Y digo, ¿realmente teníamos que esperar? ¿Realmente la solución era esperar? Por supuesto, la respuesta es no. Como todo el tiempo, muchas veces el entorno se va lavando las manos y nos deja a nuestra propia suerte, nos deja, ahora como adulta ya... no lo pienso así, sino cómo deja a las infancias, a las adolescencias, a las juventudes solas, creyendo que simplemente con el paso del tiempo, como es tu familia, te ama, y bueno, un poco lo que decíamos en el podcast anterior, ¿no? Citando y parafraseando a Camila Sosa Villada, esto es básicamente es nuestra decisión, si vamos a seguir replicando la misma mierda que fueron con nosotros, o si vamos a elegir tomar el camino distinto para con las infancias, las juventudes que vienen, ¿no? Digo... Me parece que también es eso lo que habría que pensar un poquito.
Sí, yo también, viendo un poco en la historia personal, familiar, yo soy el hermano mayor y mucho antes de que yo saliera del armario, yo creo que mis viejos siempre se dieron cuenta que pasaba algo conmigo, ¿viste? No jugaba los mismos juegos que los demás, que no me interesaban las mismas cosas de los demás. Hicimos, de alguna manera, nos organizaron vidas separadas, mi vida de la de mis hermanos. Yo dormíamos en habitaciones separadas, yo iba a un colegio y ellos a otro, yo a un turno y ellos a otros. Y yo de adulto, después de haber sanado muchas cosas con mi viejo, pude sentarme y preguntarle eso. Y yo creo que no tiene como que ni herramientas ni vocabulario, pero había algo casi como desde la intuición, ¿viste? Que les parecía que lo desobediente podía representar un peligro para lo normativo. Y eso es algo que yo creo que automáticamente generaron ese dolor. Cuando Paul Preciado dice que en el caso de las disidencias, nuestra familia es el ambiente más peligroso y violento que nos toca enfrentar, tiene que ver algo eso, y yo creo que tan imbricado está en el sistema que ya no es una decisión consciente, es algo que se hace casi desde lo intuitivo. Y esto vos puedes decir, bueno, cuando vos eras chico el mundo era distinto, no sé qué, pero la semana pasada un amigo joven me contaba que unos primos en otro lado no quieren que la hermana de él ocupe una habitación en la casa que comparten porque ocasionalmente hace trabajo sexual. Es como que les parece que le va a traer camioneros borrachos a las 3 de la mañana que van a asaltar la casa y los van a matar a todos a tiros, ¿viste? Una cosa por el estilo, sin preocuparse por darle un espacio de trabajo protegido, que sepan dónde está, que no es que termina en otro... No, en fin, en una familia relativamente progre, pero parece que ser puto está todo bien, ser torta, ser no sé qué, pero trabajo sexual no. Es como te van corriendo el arco, ¿viste? Es como hay ciertas cosas que se van generando. Y bueno, yo una pregunta que tiro acá es que podemos usar como justificación a todo esto que esto que le pasó al tío de Renate, a Rodolfo, era parte del plan de la dictadura.
¿Cómo lo apresaban? ¿Cómo sabían dónde estaba?
Cuando eso la policía, ¿hasta cuántas veces respiraba sabía?
¿Y cómo se dan cuenta?
Pero bueno, la dictadura terminó y tanto en Paraguay como en Argentina, bueno, pero ojo, también en Perú, ¿eh? Ahora, con Dina Boluarte, se replican eso, es decir, capaz tenemos un ciclo de 10 años de ley de identidad de género, matrimonio igualitario, ley de aborto, qué sé yo, y de repente cuando nosotros creímos que estábamos, que íbamos yendo hacia un lugar de mayor inclusión y de respeto, de repente resulta que mientras nosotras estábamos trabajando y las organizaciones sociales que nos representan o en las que podemos articular estaban trabajando para la extensión de los derechos a la mayor cantidad de gente posible, la derecha se estaba organizando para arrebatarnos todo eso, ¿no? Entonces quería preguntarles un poco, bueno, ¿cómo la ven desde el presente? Es decir, no solamente el caso del tío de Renate en los años 80, sino ¿qué hacemos? ¿Cómo la articulamos desde ahora, 2023?
Bueno, mira, en mi caso en particular, nosotros estamos, bueno, con los compañeros de distintas organizaciones, estamos pensando, primero, tratar de transitar lo que está pasando con toda la amargura que requiere. Estamos tristes, estamos enojados, es lo que nos pasa. No vamos a negar que estamos como estamos, no vamos a decir, bueno, no, pero ahora hay que resistir. Hay mucha gente que en este momento no tiene la fuerza para decir, voy a resistir, y tampoco tiene herramientas y no sabe cómo. Yo creo que este es momento de abrazar a la comunidad. Yo creo que si hay algo que quiere hacer en este momento el neoliberalismo de ultraderecha fascista que nos está atropellando y que hoy acaba de subir en Argentina, creo que quiere que perdamos las bases comunitarias, quiere que perdamos la noción de la comunión y la fuerza que tiene la comunión, porque nos está llevando hacia una idea individualista de la sociedad otra vez, hacia lo que fue, en mi caso, que fue una de los gobiernos que viví, hacia ese menemato donde el ideal era la pizza con champán en el Club Med, vos solo. O sea, no hay idea de comunidad, no hay idea de crecer entre todos, que todos crezcamos, que todos pongamos para que todos estemos un poco mejor, ¿no? Y ese estar mejor hoy en día, ese progreso, hoy en día se traduce en quién tiene más criptomonedas, quién tiene más conocimiento financiero, cómo operar en el mercado. Se está, lo que son los valores del progreso se llevó hacia un ideal financiero horrible. Pero nosotros sabemos, yo creo que nosotros sabemos, y tenemos otra conciencia, sabemos lo que es el amor, sabemos lo que es la comunidad, sabemos lo que es abrazar al prójimo, sabemos lo que es parar la olla y sabemos lo que es resistir. Me parece que a lo largo de todo este tiempo, considerando las experiencias personales que cada uno pasó, que acá hemos comentado quizás un 1% de lo que hemos vivido, y ni que hablar de lo que han vivido las compañeras travestis, trans, a lo largo de todo, de toda esta época, de toda esta época moderna, y mucho antes también, sabemos lo que es la resistencia. Y nos vamos a ir organizando a medida que vayan ocurriendo las cosas. También me parece que hay que saber esperar, que no hay que levantar la perdiz. Hay que parar las orejas, eso sí, hay que parar las orejas, hay que escuchar, hay que saber dónde uno se informa, y estar atentos y cuidar al de al lado. Siempre cuidar al de al lado, al de la derecha, al de la izquierda, abrazarse.
Bueno, en cuanto a esta voluntad, y más que voluntad, también plan de los gobiernos de derecha para poder separarnos y para hacernos más débiles, ¿verdad? En esto que comentaba Belén, ¿verdad? Del individualismo. Yo lo que rescato, y también aunado con la visión que tengo de Cuchillo de Palo, es que la memoria es algo que nos hace pasar de ser un colectivo LGBTQ+, a ser realmente una comunidad, porque viendo nuestro pasado y viendo nuestra historia en común, ahí nos juntamos para poder luchar por nuestros derechos y para poder exigirle al Estado que garantice nuestras libertades y nuestros derechos y lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, desde mi personal actividad y en lo que yo me quiero involucrar y mi área de interés ahora mismo es buscar, en cuanto a mi hacer arquitectónico, es buscar estos espacios dentro de la ciudad y dentro del espacio urbano construido que reflejan nuestra memoria y que cuentan nuestra historia, para poder conocer entre todos de dónde venimos, ¿verdad? Que no es como muchos gobiernos, o sea, como el gobierno nos hace creer de que esto de ser gay o ser queer o ser puto es como algo importado y es algo que viene de afuera, sino que antes de todo este pink washing que también hace el lavado rosa, ¿verdad? Que hace el neoliberalismo a la comunidad, es como que antes de eso hubo travestis que lucharon por nuestros derechos y para que nosotros podamos correr, ¿verdad? O sea, hubo gente que estuvo caminando y estuvo haciendo calle para que nosotros podamos salir a marchar, ¿verdad? Que también es algo que está muy presente en Cuchillo de Palo, ¿verdad? En una de las escenas es dentro del contexto de una de las primeras marchas que se hacen en Asunción, ¿verdad? Y que Renate documenta esto, que es un poco también lo que a mí me interesa hacer y apoyar y involucrarme. Documenta esta que fue una de las primeras marchas, que había mucha lluvia y que ella dice, no sé si me animo a bajarme, ¿verdad? Pero ahora por lo menos ellas pueden luchar por sus derechos, porque antes, en la época de Stroessner, no era así.
En relación a esto de la memoria y de la militar en estos contextos neoliberales que se quejan hace muchos años, porque si bien la ultraderecha hoy asumió el poder en la Argentina, creo que son lógicas que nos vienen rigiendo ya hace unos cuantos años acá en Latinoamérica. Pienso con respecto a esto de borrar la memoria, por ahí la novedad de este momento histórico, al menos acá en Argentina, pero calculo que debe ser algo bastante global, en cuanto a la estrategia de que cualquier lucha es habana, ¿no? Como un cinismo muy grande con respecto a de qué manera podemos enfrentarnos a estas lógicas, y en ese sentido, como atacar la memoria es el primer lugar al que va a ir cualquiera que tenga este interés, porque tiene que ver con nuestra autoestima y con entendernos como sujetos históricos dentro de una memoria. Van a hacer todo lo posible por borrar, entonces ir a recuperar esos espacios en el territorio concreto, pero también en el territorio, si se quiere, moral, espiritual, digo, en todos los territorios, el lenguaje. Creo que Belén en Off the Record hablaba acerca del lenguaje y del poder del lenguaje. Pienso que ese es como el gran trabajo. porque nos va a permitir reconstruir la autoestima y entender que luchar vale la pena y que ninguna conquista que se haya realizado en ningún momento de la historia de la humanidad se realizó por ósmosis o por evolución natural, sino que fue fruto de la lucha. Entonces creo que nos toca esa compleja en este contexto, pero vale la pena.
Anoche estuvimos en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, acá en Buenos Aires, con un gran amigo de este podcast que es Ale Campos, el politólogo argentino Ale Campos, que terminó de escribir y que durante el mes de enero se va a estar distribuyendo ya un libro que escribió que se llama El huevo de la serpiente, incubación y ascenso de los extremismos de derecha. Como súper importante para los tiempos que corren. Y él me recordaba que la violencia es estructurante del modelo económico del neoliberalismo. O sea, no es que es una consecuencia o una consecuencia no deseada, que la violencia es estructurante, es decir, es una parte esencial que construye este modelo económico, ¿no? Y me recordaba lo que dice Rita Segato sobre que esa violencia se inscribe sobre los cuerpos para dar un mensaje disciplinador, como pasa con el cuerpo de Rodolfo en este docu.
1982. Yo acababa de nacer y Rodolfo ya era un número en una lista. Casi no tengo recuerdos con él. Eso me distancia un poco más de mi familia. No sé si me voy a animar a contarle a papá lo que le pasó a mi tío.
Y que también la justicia, que debería venir a reparar esto, es el déficit central de este modelo de mundo capitalista neocolonial. De modo que ahora estamos en una situación bastante más jodida que antes, porque antes todo esto era culpa de la dictadura, que la podíamos demonizar y qué sé yo. Pero bueno, ahora hay mecanismos más sutiles de regreso de este plan, que claramente solamente funcionan si hay un borramiento de la memoria, claramente. Y que, bueno, la que se va a venir es una de violencia. A mí lo que me parece interesante es que como somos muchos los sectores que somos el enemigo, cuerpos que nos sustraemos al patriarcado, una de las principales amenazas de este gobierno ha sido revocar el derecho al aborto. Ahí tenemos que abroquelarnos con nuestros compañeros, cuerpos con capacidad gestante, para poder estar ahí y marchar todas juntas. Y todos los distintos, esta inmensa mayoría, que somos todos los sectores oprimidos juntos, vamos a tener que articularnos de una manera así como muy íntegra para poder hacer frente a esto, porque la violencia que se viene... Cuando hicimos una actividad en Paraguay el año pasado, con Analía Más y Michi Moragas, justamente, que sobre discurso de odio, que esto fue como en julio del año pasado, reflexionábamos que si el proyecto avanza, la vida de todas nosotras está en peligro. Todas nosotras podemos desaparecer. Las que quieran hacer trabajo sexual, los que quieran las disidencias sexuales, las que quieran abortar, las que quieran ni que hablar de proyectos de pansexual, poliamoroso, otras formas de saternidad, otras formas de maternar. Es decir, todo lo que se salga de la esquemita mamá, papá, nene, nena, va a estar muy, muy castigado.
Yo quería volver nomás al tema de la memoria, ¿verdad? Que me parece muy interesante. De cuando empieza el documental, Renate habla de que a ella como mujer le piden que entre a buscar ropa para su tío, para velarle, ¿verdad? Porque es como también una tarea muy de cuidado y... Entonces creo que indirectamente ella habla también de eso y dice que el ropero estaba vacío, ¿verdad? Dice que su ropero no tenía memoria ni recuerdos. Y me parece muy interesante eso, ¿verdad? Es como probablemente sea real, pero también es como una metáfora muy fuerte. Y a partir de ahí, cómo su papá también se niega a hurgar en esa memoria y de cómo él prefiere, y también toda la familia y la sociedad paraguaya en general prefiere el silencio y la desidia, ¿verdad? Cuando el papá de Renate dice que Rodolfo no quería que la gente entre a su casa, ¿verdad? Que él quería mantener en secreto sus secretos. Es una figura bastante, bastante interesante, ¿verdad? De cómo el papá de Renate busca darle otra explicación, ¿verdad? Como que él era quien no quería, él era quien se recluía, él era quien se apartaba, cuando en realidad toda la familia y toda la sociedad, siguiendo un poco este mandato, era quien operaba para apartarle a él y para dejarle a él como un individuo solo, único, apartado de la sociedad.
A mí me parece importante, ¿no? A la luz de lo que está pasando ahora y de el discurso que pudimos escuchar hoy, donde básicamente nos dijeron que vamos a volver 100 años atrás, porque hace 100 años éramos primera potencia mundial y que no podríamos haber estado mejor que hace 100 años. Y eso obviamente concatenado con la idea de que a la gente no le importa nada, porque esto es algo que también se instaló mucho desde el discurso, que a la gente no le importa nada porque la gente tiene hambre. A la gente no le importan las disidencias, a la gente no le importa la dictadura, a la gente no le importa si fueron 30.000, porque la gente tiene hambre. Y eso es algo que de a poquito, ¿no?, mediante la repetición en el discurso, se fue también instalando esto de que no importa nada porque la gente tiene hambre. Y en nombre del hambre van a pasar un montón de cosas, ¿no? Esto que dice Omar, esto de volver para atrás en todos los derechos que se lograron conquistar, que son derechos básicos. No tiene que ver con, digamos, no porque sea menos importante, pero hubo un montón de conquistas que se lograron que ya nos ubican como pioneros en Latinoamérica. Un montón de leyes, un montón de beneficios, de derechos para las distintas comunidades, pero digo, algo tan básico como negar los desaparecidos, ¿no? No importa, no pensemos en eso porque la gente tiene hambre. Y a mí me parece que ahora también es momento de, desde nuestro lugar, el que ocupe cada uno, empezar a pensar en que se pueden hacer cosas en paralelo, que no hace falta, o sea, sí, es verdad que hay una necesidad de mejorar la economía, eso está bien, que hay un montón de gente que la está pasando mal porque tiene hambre, sí, pero no negar todas las necesidades y los derechos que tenemos que seguir conquistando. No es porque la gente tiene hambre, tenemos que reivindicar la dictadura, o sea, eso no tiene nada de sentido. Y me parece que es momento de empezar a hablar de eso, porque parece que la gente se está empezando a olvidar.
Se me vino a la cabeza un libro de Mark Fisher, que no sé si ya hablamos de él en este podcast en algún momento, que se llama Realismo Capitalista y es como muy así folleto de circulación, lo recomiendo mucho leerlo. Y él un poco plantea esto de que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque pareciera que lo único posible es el orden en el que nos encontramos. Creo que es importante hacer una invitación a imaginarnos mundos posibles más allá de lo que nos están diciendo que es efectivamente posible. Para volver a la película que vimos, creo que en la experiencia de Rodolfo, si bien él se constituye como una víctima de este sistema, creo que en varios puntos de la película se reivindica su existencia y su decisión de vida y la manera en la que él pudo atravesar tu vida en un contexto muy hostil, acompañado de un montón de compañeros que van apareciendo a lo largo de la película, ¿no? Y de diferentes alianzas con diferentes sujetos políticos.
Esta película es del 2009, ¿verdad? En un contexto histórico-político en el cual se vive una alternancia, ¿verdad? En el 2008 asume el presidente Lugo el gobierno de Paraguay, que es el único presidente que yo recuerdo que no es colorado, o sea, que no fue colorado. Y también hablando de esto que comentábamos detrás de cámaras antes de la grabación, que Renata en una entrevista habla de que fueron 61 años de mandato del Partido Colorado hasta el momento de esta alternancia de cambio, ¿verdad? De una dictadura súper fuerte. Y también fueron 61 años los años que tenía el papá de Renate al momento de grabación de esta película, ¿verdad? Y que esta historia no es que solamente pasó en los 60 con Bernardo Aranda o en los 80, en el caso Palmieri o en el 2009, en el momento en el que se graba esta película, sino que está pasando hoy en Argentina y pasa todos los días en todas partes, ¿verdad? De Latinoamérica, pasa muchísimo en Paraguay, ¿verdad? Y es eso, que no es un hecho aislado, sino que está pasando.
Quique, muchas gracias de todo corazón. No sé cómo hubiera pasado yo esta tarde de domingo si no nos hubiéramos juntado a exorcizar un poco todo esto. Va a venir más de esto, ¿no? Que nos encuentre abrazadas, que nos encuentre luchando, que nos encuentre haciendo intercambio, que nos encuentre cruzando estas fronteras dibujadas en el mapa que nos dividen realmente sin ningún otro sentido que el interés de otros que no somos nosotros, ¿no? Nos vamos con un poema especialmente de curaduría de Anush Grati y vamos a reflexionar, vamos a seguir luchando, vamos a seguir estando juntas y nos vemos en Cine y Neoliberalismo, volumen 5.
Este es un fragmento del libro Una lengua cocida de relámpagos, de Val Flores. Una lengua remendada por los derroteros de la luz que instiga a la fricción con otras lenguas, ardiendo en palpitaciones oníricas, trastornada por nuestras materialidades precarias, porque la huella del despojo y la destrucción la forjan como una lengua cruda, sin alivio, donde habita una amistad funeraria enclavada en el memorial de cadáveres que nos recuerdan el terror del poder, así como la vulnerabilidad de la vida. Lengua de señas, de gestos, de tropismos de la disidencia, del disturbio somático y del sabotaje epistémico, de las interferencias a escala celular, esas que afectan la fisiología de las palabras en su constitución orgánica, y practican el arte del destronamiento y de la irreverencia para desacralizar incluso nuestra propia experiencia del activismo político y lingüístico. Una lengua feminista y de la disidencia sexual, de amor por la minúscula y por el merodeo del pensamiento, que no se quede quieta ni fija, que se agita y zigzaguea entre la luminosidad y lo inadvertido de su impostura, que sabe detenerse, que en la mínima entraña de las cosas calladas, que esperan su ocasión de decirse. Una lengua que se saca al aire pútrido heterosexual, al exterminio capitalista, a la blanca hostilidad de los sueños, que se exhibe en su esplendor jugoso y húmedo de la perversión, como una mueca pornográfica que desorganiza la topografía somática de la decencia y la moral, un ademán burlesco para los escribas del régimen. Una lengua dubitativa, pero no por ello menos decidida a la virulencia ficcional y a la efusiva insociabilidad, excedida en su densidad metafórica, que la arranca de los lugares cómodos y habitables para hacerla transitar por la espesura y la curvatura de unas preguntas que no acallan su tonalidad batallante. Una lengua como acrobacia festiva, burla de sí y para sí, como gesto de deseducarnos de la promesa de cualquier radicalidad tutelada que osemos encarnar.
Vamos a terminar.
Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108.
Y en Instagram, @censurado108.
La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
Para toda Sudamérica,
educación sexual integral y laica.
Hasta la próxima.